Vale, hola, bimboficades.
Bimboficades. Salmaute.
¿Queréis escuchar podcast?
Salmaute, yo lo espero, la verdad. En plan, esto sería una prueba definitiva. Si Salmaute escucha el podcast, que se manifieste.
Por favor. Yo verdaderamente no sé cuánta trascendencia tiene este podcast.
Yo tampoco, a veces me confundo y mira que soy yo la que miro las estadísticas, pero es como que de repente nos sigue Salmaute y Arca y digo, ¿será que escuchan bimboficadas?
No lo sé, a lo mejor hacen como hacemos todas con la pija y la kinky, que es que las seguimos y nos encantan, pero no las escuchamos.
Yo las amo. Marian me parece la persona más brillante, inteligente y creativa que conozco.
Total.
En plan, siempre que la veo le hago bromas desagradables sobre que va colocada o que está borracha, pero realmente no sabéis lo inteligente que es, cómo puede ser tan lista y tan graciosa.
A mí ella me parece como que a nadie le queda mejor estar encorvada y llevar un piti de liar en la mano.
Es verdad. Es su estilo y le queda muy sexy.
Le queda muy bien y me gusta que a pesar de estar trabajando un montón, se mantenga en la clase obrera, se dedique a beber litronas, fumar de liar
¿Verdad?
y llevar como una vida absolutamente kinky. O sea, eso es commitment y compromiso con su personaje y
Es
su labor en
verdad.
la sociedad.
Es muy fácil ir por la calle y encontrarte la borracha.
Muy fácil.
Eso es totalmente cierto.
Total. Y siempre va a perder el mechero. Bueno, vamos a hablar de duelos. ¿No? De afrontar un conflicto, una situación desagradable, algo traumático que nos ha pasado, nuestras herramientas, nuestras no herramientas, autosabotajes, etc. Yo creo que hay dos duelos como muy importantes, que son la ruptura amorosa o incluso con una amiga también, y la muerte. Al menos yo son los dos únicos duelos que he vivido.
Yo creo que también yo he vivido el duelo de conmigo misma, como de aceptar que la persona que yo he sido no va a volver.
Ajá. ¿Y en qué sentido? Es un poco lo que hablamos, ¿no? Cuando decíamos lo de la salud mental y de que es injusto
Sí,
recriminar a la gente que ahora tenga
sobre
una
todo es
personalidad
eso.
distinta.
Sí.
Ya, es que eso es muy de neurodivertida y medicade.
Sí, yo eso lo hablo mucho con mis amigas, en plan como, sobre todo las chicas, yo me identifico mucho con las chicas bisexuales que han tenido relaciones con hombres y que ahora están con chicas, en el aspecto de que luego cuando estás con una chica, pues obviamente como que salen a relucir inseguridades y problemas que tú tenías con los hombres o traumas derivados de haber estado con hombres. Y a veces creo que a una chica lesbiana le cuesta entender que tú no estás al mismo nivel emocional o que no has tenido la misma experiencia que ella. O sea, sí, las dos sois mujeres, pero una mujer lesbiana que nunca ha estado con hombres, como que a veces siento como que no comprende el grado de daño que tú puedes tener y el grado como de desarrollar ese daño. O sea, es como, sobre todo, también me ha pasado estando con hombres, que es como, tú no me puedes tratar a mí como si yo no estuviese herida. Y también me ha pasado que a mí misma me he querido tratar como si yo no estuviese herida, en plan, si yo estoy traumatizada por algo, no puedo estar todo el rato como obcecada en intentar ser igual que las demás y poder llevar una vida y una relación normal con el resto de las personas, porque tengo muchos condicionantes, tengo muchas inseguridades y necesito mucho refuerzo de muchas cosas y no puedo fingir que no está ahí ese daño, ¿sabes?
Bueno, es que simplemente estás tan loca.
Sí, que dentro de lo loca que estoy bastante cuerda, ¿eh?
Estás muy cuerda,
Eso es
sí. O
bastante.
sea, eres una persona como que gestiona muy bien lo ingestionable.
Gestiono muy bien lo ingestionable porque me he criado en lo ingestionable. Pero es verdad que creo que a veces, o sea, creo que el duelo más grande que he tenido es el de como entenderme a mí misma y aceptar mi nuevo yo después de haber vivido como experiencias difíciles y traumáticas y aceptar ese nuevo yo y dejarme amar. Porque creo que hasta que no me he aceptado ese nuevo yo, no he podido entender el amor como a lo mejor lo concibo ahora.
Ya. ¿Y por qué no aceptabas tu nuevo yo? ¿Porque no te gustaba? ¿O creías que era peor que lo que conocías de ti?
Pues porque ves las relaciones de los demás, ves las dificultades que tienes tú para relacionarte, ves como los handicaps que tienes, tal, etcétera, y obviamente te da envidia que veas a una amiga tuya que está sana, que tiene una familia estable, y que tiene como ciertos privilegios y ciertas ventajas sobre ti, sobre todo en las relaciones de pareja, pues a lo mejor las inseguridades que vivo yo o la ansiedad que vivo yo no la viven los demás. Entonces es algo que evidentemente a mí pues me da un montón de envidia y digo, joder, en plan, ojalá hacerlo diferente, y a lo mejor cosas que a mí me molestan me las he callado por no querer parecer una loca o no sé, no he tenido en cuenta como tantas cosas.
O sea, no querías aceptar tu nuevo yo porque sentías que no te lo podías permitir.
O sea, como que sentía que mi nuevo yo era peor que los demás, ¿sabes? O sea, como que no he querido asumir nunca que estoy traumatizada, como que siempre he querido fingir que no me pasa nada y que soy una persona completamente normal, que puede llevar relaciones totalmente pues normales sin tener en cuenta como ciertos handicaps que tengo, en plan, o sea, evidentemente si adoptas, por ejemplo, un perro con leishmaniosis, no vas a tratarle como a un perro normal porque tiene como ciertos problemas, ¿sabes?
O sea, ¿crees que eres un perro con leishmaniosis?
Creo que soy un perro con leishmaniosis, creo que soy... Perdón. ¿No?
Ya, te entiendo. La verdad es como abrumador. Creo que como todo el rollo del mindfulness, la asertividad y ese discurso de que a mí me encantaba, ¿no? De tomar tus emociones, gestionar tus emociones, que es una palabra un poco tricky... siempre afrontarlo todo desde el pragmatismo, la lógica, la sensatez, a veces te acaba trastornando más porque simplemente es un recorrido o un camino que no puedes hacer tú debido al bagaje emocional y todas las experiencias que tienes a tus espaldas. O sea, es verdad que yo, por ejemplo, siempre he sido muy estable y me he enfrentado a todos los conflictos, a los duelos de una manera muy racional. Pero de pronto como que llegó un momento, una ruptura sentimental en la que yo pues me vi muy dolida, y gracias a que María está totalmente desequilibrada, pues yo aprendí que también podía estar desequilibrada, y me hizo unos stories muy desquiciados en los que yo pues dejaba claro que estaba loca y que lo que había sucedido en mi vida en ese momento me había perturbado profundamente, y me sentí muy bien porque pensé, ¿por qué habría de callarme y fingir como que no pasa nada o abordarlo todo desde el sentido común, si ahora mismo yo no tengo sentido común, si ahora mismo lo que me apetece es chillar, estar como una loca, vivir mis celos, mi rabia, mi envidia, mi enfado, mi ira y mi furia? Y para mí eso es lo más orgánico y lo más natural. ¿Por qué habría de reprimirme todas esas cosas?
Claro, es eso. Yo creo que uno de los momentos que más me mantienen humilde es cuando estaba con mi ex y me trató fatal y se fue con otra. Me puse a llorar muchísimo en medio de una fiesta, en plan como llorando en plan... O sea, no estaba llorando en plan... Ay, tal, no. Estaba llorando en plan chillando, esto con 15, 16 años, en plan... gritando como loca, como ¡ah! Llorando, diciendo ¡me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir! Tal, 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 tal. Me grabaron en vídeo y difundieron el vídeo y se lo mandaron a mi ex y se lo mandaron como a todo el mundo. Y en verdad en ese momento fue lo más humillante que creo que me ha pasado en la vida. Bueno, seguro que no. Pero fue muy humillante.
Seguro que no.
Pero fue muy humillante, pero ahora mismo... O sea, es que me grabaría yo y lo subiría al Instagram.
Es que es muy...
Me posible. La pela.
Obvio, en plan, ¿cómo no voy a chillar? ¿Cómo no voy a estar loca?
Claro, en plan, es que me da tan igual que la gente me perciba como una persona desquiciada. Es que lo estoy. Es que evidentemente, si estoy con un asqueroso de mierda y se porta fatal conmigo, pues me voy a poner a llorar como una desquiciada en una fiesta. Además que me había fumado un par de porros y estaba un poco... ¿Sabes?
Ya, eso influye también.
Eso influye.
Ya, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en los capítulos anteriores de la salud mental, de la culpa, ¿no? Y afrontar el duelo de una manera sana para mí implica hacer lo que sientas.
Sí, en plan, vuelve todo lo loca que quieras. O sea, ¿quieres hablar de tu ex durante las 24 horas del día durante 5 meses? Habla de tu ex las 24 horas del día durante 5 meses. Te puedo asegurar que en eso, o sea, en algún momento, cuando menos te lo esperes, ya no vas a querer hablar de esa persona. A
sí.
ver, también hay herramientas, en plan, a mí la psicóloga, por ejemplo, con los pensamientos intrusivos, sobre todo porque yo he tenido que pasar muchos duelos, y por ejemplo, principalmente cuando se murió mi padre, yo tenía mucho insomnio, porque yo recordaba como todos los momentos, en plan, mi padre no es una persona con la que he tenido una relación buena y punto. Es una persona a la que yo quería, pero a la vez odiaba. Entonces, tenía el duelo de mi relación con él, más el duelo de su muerte. Entonces, cuando él se murió, yo me sentía súper culpable. Y yo recuerdo que yo no podía dormir por las noches, porque me venía todo el rato como el recuerdo de él, como de momentos en los que nos habíamos peleado, y me sentía súper culpable. Tenía muchos pensamientos intrusivos. Entonces, la psicóloga, al final, un consejo que me dio es como que los pensamientos intrusivos al final son cosas a las que les tienes que dar su espacio. O sea, tú no puedes negarlos ni evitarlos. Tú no puedes decir, no, estoy cuerda, no, esto lo puedo superar, no, esto no pasa nada, no es relevante, tal. En plan, hay que darle también como su momento. Entonces, era como que en un momento en el día, era como que lo invertía cada día en pensar en esas cosas, ¿sabes? O sea, como que no dejar que me viniesen todo el rato de golpe durante el día, sino como darle el espacio que necesita, y luego como que ya, si le vas dando como su espacio y le vas dando su importancia, al final se le va yendo sola, ¿sabes?
Claro, porque creo que dejas que fluya de manera natural, si no es como que se produce un atasco en tu cabeza y en algún momento te va a estallar todo eso.
Es que el miedo es una cosa como que se aferra muchísimo a ti, la culpa y el miedo son cosas como muy... y cuanto más te quieres deshacer de ellas, más se aferran a ti, ¿sabes? Más miedo sientes y más culpable te sientes.
Bueno, es que es como intentar cegar la orilla del mar. Quiero decirte, pues va a venir una ola y se va a mojar otra vez. Entonces, ¿por qué seguirías intentando abordar una tarea absurda que no sirve de nada? O sea, el miedo, la culpa, yo creo que más que reprimirla, hay como que pensar, pues que a lo mejor estás asustada, es terrorífica la situación, a lo mejor eres culpable o responsable de algo, y ya está. Y pensar como, ¿y qué? A mí me ayudaba mucho cuando tenía pensamientos intrusivos pensar, ¿de verdad sería tan horrible si esto sucediera?
Sí, en plan, es que a mí me parece como que mis pensamientos intrusivos se basan en cosas que creo que si sucediesen se acabaría mi vida.
Sí.
¿Sabes? Pero mi madre como que me decía, María, es que nada es tan importante como para que tu vida se acabe. ¿Sabes? O sea, nada puede ser tan importante como para que tú sientas que tu vida se tiene que acabar, ¿sabes? Y menos pensando en cosas que no han pasado, ¿sabes? Que aún no has afrontado. Simplemente, o sea, que el miedo te paralice y que el miedo condicione tu vida cuando son cosas que no han pasado, pero son cosas que crees que si pasarían se acabaría tu vida, es fuerte. Y cuando se hacen realidad... Cuando se hacen realidad esas cosas.
Es...
Porque es que al final los pensamientos intrusivos no son locuras. O sea, los pensamientos como... O sea, a veces sí, porque no todos los pensamientos son reales, pero a veces como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, cuando tú piensas como... no, es que no voy a ir a este supermercado porque tiene una cámara de seguridad y nos espían, o no quiero estar cerca de mi móvil porque van a escuchar las conversaciones, tal, no sé qué. Pues puede ser. O sea, es que nada son locuras extremas, en plan, son cosas que pueden suceder. Lo que no puede suceder es que tengas tanto miedo a esas cosas que condicione toda tu vida.
Es complicado, ¿eh? O sea, de hecho creo que para mí el duelo más difícil que podría afrontar sería que alguno de mis pensamientos intrusivos, en plan, no como de pegar un chillido en medio de un vagón silencio. No, en plan, un pensamiento intrusivo heavy, feo, se hiciera realidad y yo enfrentarme a un duelo conmigo misma de haber hecho algo que yo jamás me podría perdonar a mí misma. Y eso es una cosa terrible.
Sí, yo he pasado el duelo de decepcionarme mucho a mí misma. O sea, he pasado el duelo de decir soy la peor persona del mundo y de tener que perdonarme a mí misma. O sea, no solo he pasado el duelo de reencontrarme a mí traumatizada y abrazarlo y decir, vale, soy una persona que tiene traumas, no voy a actuar como el resto de las personas, lo voy a aceptar y tengo derecho a recibir amor y puedo recibir amor sin tener que estar todo el rato autocastigándome, buscando gente que me hiciese daño, etcétera. Pero es que también he pasado el duelo de odiarme a mí, de decir, o sea, no por mis traumas, sino por a lo mejor errores que he cometido y decir, joder, soy todo lo que me daba miedo ser.
¿Y qué pasa?
¿Y qué más da? Porque lo bueno que tiene el ser humano es que se transforma, que comete errores, que aprende de ellos, que hacemos las cosas mal, hacemos las cosas bien. Y bueno, y es que hay que aprender a perdonarse, porque es que, o sea, yo siempre lo pensaba, digo, es que si he podido perdonar a gente que me ha hecho muchísimo daño, ¿por qué no me voy a poder perdonar a mí misma?
Desde luego. Y es un proceso muy costoso, pero de lo sencillo que es pensar, ¿y qué?
Sí.
¿No? O sea, yo en vez de preguntarme por qué, siempre me pregunto por qué no. En plan, ¿por qué has hecho esto? Pues no. ¿Por qué no iba a haber hecho esto? Y me resulta más provechoso porque es que de verdad sería horrible si yo fuera la peor persona del mundo.
Hay una película llamada La peor persona del mundo.
Sí, y que va de eso y lo aborda de una manera tan chula, porque verdaderamente ella hace unas cosas imperdonables.
Yo sí la perdono.
Ya, es que yo de afrontar como duelos conmigo misma digo, no sé, veo un documental de un asesino en serie o de cualquier como burrada extrema, ¿sabes? Como un crimen que la sociedad condenaría, pero 100%. Y yo digo, no lo justifico, pero empatizo.
Yo empatizo muchísimo con la gente que hace cosas malas.
En plan, ¿cómo perdono eso yo a alguien? En plan, nadie. ¿Cómo me perdono a mí? Es imposible, me da tanta lástima.
Ya, a mí me da mucho miedo eso, como las cosas imperdonables. En plan, me da mazo de miedo. Porque es verdad que todos de pequeños le hemos dado una hostia a nuestro amigo, le hemos tirado del skate o lo que sea. Imagínate que tiene una mala caída, ¿eh? Es heavy. En plan, como las películas esas donde de repente matan a alguien sin querer y tienen que esconder el cuerpo, que son súper divertidas, la verdad, la mayoría de veces.
¿Sabes que yo sueño siempre con eso?
¿Matas a alguien?
No, que lo mato, no, que lo he matado y lo he escondido y me investigan.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la diferencia que yo hago entre ser mala persona y cometer un error es el patrón que sigas. Si tú sigues un patrón todo el rato, eres una mala persona. En plan, si tú todo el rato estás repitiendo un mismo patrón y no tienes ninguna intención en cambiarlo, creo que eres una mala persona realmente y como que no empatizo contigo. Pero creo que si simplemente has cometido un error, por muy grave que sea ese error, de alguna forma puedo entenderte, ¿sabes? Porque, no sé, es que me parece como tan... Es que eso me pasó con... Vale, estos son spoilers. Anatomía de una caída, que es una película que se estrenó hace poco.
No la he visto.
Vale, pues en Anatomía de una caída es como que todo el rato como que se está debatiendo si una mujer ha matado a su marido, si lo ha tirado por el balcón y o ha sido un suicidio o se ha caído. Entonces es como que la acusan a ella de asesinato. ¿Vale? Y nunca se llega a saber si fue ella o no. Yo creo que no fue ella. Pero en el hipotético caso de que fuese ella, yo la hablé con mi madre y le digo, mamá, no me parece una mala persona. No me lo parece ella, la entiendo. O sea, la entiendo, le ha dado un arrebato, la ha liado, la ha jodido. Yo lucho muchísimo porque jamás me den arrebatos, porque no soy violenta, no me pego con la gente, pero como que yo veo esa escena, la veo a ella... Veo la relación que tenían ellos y digo, pues es que la entiendo. Es que se tiene que sentenciar toda la vida a esta mujer. Quitarle a su hijo. Es que también ha hecho algo súper grave, que es matar a una persona. En plan, o sea, es como muy heavy, ¿sabes? En plan, joder, has matado. Es que eso es una cosa que ya no se vuelve atrás nunca. O sea, para mí, lo que decíamos, para mí, más que culpa, pienso en que la gente debería de responsabilizarse de las cosas que hace. Pero es que, si has matado a alguien, ¿cómo te responsabilizas de eso? ¿Sabes?
Es que yo creo que es lo más fuerte del mundo.
Ya, lo más fuerte. Qué rara es la vida, ¿eh? Como que podamos matarnos entre nosotros.
Sí.
Que podamos acabar... O sea, como que puedes hacer que otra persona deje de existir. ¿Qué cojones?
Tía, que de verdad que yo lo pienso un montón y por eso... A ver, un asesino en serie psicopático que hace barbaridades, pues no. O sea, no me parece bien que le haya sacado un ojo a un cráneo.
En plan, Brie Van de Kamp en Mujeres Desesperadas... Brivan de Campo, Mujeres Desesperadas, cuando mata a...
Ya, la entiendo.
¿La entiendo?
La entiendo.
Es que la entiendo y la defiendo.
No, a ver, es que eso es jugar... Es un ejemplo que no vale porque es imposible... Challenge, intenta no empatizar con todos los personajes de Mujeres Desesperadas. Imposible, no puedes que las entiendo. Y tú me dices, he matado a esta persona. Y yo te digo, María, yes. Total,
yes. O sea, es verdad.
Eres tan perfecta, diría, es que... Perfecto.
Es verdad, yo voy a Samantha y le digo, he matado a alguien y me diría, María, ¿y qué?
Sí.
¿Y qué pasa? Me diría, yo te conozco, no eres una mala persona, ha sido la situación en la que te has encontrado, te entiendo, me diría, me calmaría de todas las maneras posibles, me diría, ¿y qué ha hecho la otra persona? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? O sea, Ella sabría el contexto.
A lo mejor no te diría, no eres una mala persona. Te diría, a lo mejor eres una mala persona, ¿y qué?
Es verdad. Yo creo que Samantha me quiere tanto que como que podría yo ser una puñetera delincuente asesina y me seguiría queriendo.
Sí.
Y eso es bastante esperanzador. O sea, porque yo lo pienso y digo, claro, es que todo el mundo es querido por alguien, o la mayoría de gente tiene a alguien que le quiera, incluso las peores personas del mundo.
Sí, sobre todo las peores personas del
Sobre todo
mundo.
las peores personas del mundo, me cago en Dios,
Amor,
¿eh?
has visto Mark Zuckerberg, que tiene una novia de hace un montón de tiempo. Están casados, ¿no? Y se quieren un
Amor, y
montón.
Stephen Hawking, que era un pedófilo y un raro de mierda.
Yo me había pillado un montón de Stephen Hawking, lo siento.
Porque te gusta un pedante más que, vamos, que una mierda.
Amor, porque me encantaría que me escribiera cositas divertidas en el ordenador.
Sí, no. Y vestirle y lavarle.
Vale, duelo
De
de
Stephen Hawking.
rupturas amorosas. Esto es muy divertido porque María tiene una cosa muy pasional de vivir la ruptura de una manera visceral. Y aquí, servidora, creo que mi mayor talento no es ser repulsiva para los hombres, sino afrontar de una manera, pero facilísima, el rechazo.
Yo no, yo llevo muy mal el rechazo, pero es algo en lo que he trabajado mucho. Plan, ahora perfectamente puedo asumir que no le guste a alguien. Me extraña, porque evidentemente me extraña.
Es que es eso, en plan, o sea, no es por ser egocéntricas, tía, pero como no le vamos a gustar a todo el mundo, y es que haces el tiro en la caña a una persona en la discoteca y no me la sigue, y yo pienso, jolín, o sea, ¿estás bien? Como, no lo sé, en plan.
¿Verdad? Encima me estás estafando mi puto plan. Yo te he
Claro.
visto en esa discoteca y yo sé
Que somos
que
perfectos el uno
somos
para el otro,
perfectos el uno para
sí.
el otro. Y de repente vas y pasas de mí.
Sí,
En
sí,
plan,
sí.
y todos mis planes de futuro contigo.
Claro, o sea, yo me lo tomo bien. En plan, de hecho, llevo 3 años contigo, me dejas, seguramente, pues lo gestioné de una manera eficiente. Pero.
Es que eres una inteligencia artificial
Sí.
eficiente.
Soy una inteligencia.
Eficiente hablando de rupturas.
Amor, pues eficiente en el sentido de que tampoco me haga
Gema del
sufrir en
Valle.
exceso. Y bueno, pues soy una máquina, ¿qué quieres que te diga?
Soy una puta máquina.
Puto crack, tío. Pero al mismo tiempo pienso, ¿por qué estás haciendo esto? No te entiendo. En plan, soy divertida, lista, guapa, muy graciosa,
Trans.
trans, empática. Tengo como una vida estable y autonómica, con lo cual no tengo una dependencia absoluta hacia ti que te pueda agobiar. No lo sé, soy una guarra, pero no soy una guarra porque me da igual el sexo. Me adapto, ¿sabes? O sea, es que en plan, quiero decirte. I'm every woman, Whitney Houston.
A mí me parece muy conflictivo, en plan muy problemático, pero me atrae mucho el rechazo porque mis padres eran un puñetero desastre y son totalmente personas totalmente negligentes. Entonces, evidentemente, a ver, totalmente no. Es que mi madre luego ve el podcast y me dice, María, ¿cómo dices eso de mí? Yo la quiero mucho, nos llevamos genial, pero es verdad que ha sido bastante desastre conmigo. Entonces,
Sí, pero María José es lo
pero es lo
más.
más ella. Entonces, claro. O sea, yo he tenido un entorno muy negligente conmigo, entonces yo reproduzco eso y me creo que cuando alguien me está rechazando o no me está queriendo, va a ser el amor de mi vida y va a ser mi acompañante por siempre, porque las figuras más importantes de mi vida han sido personas que me han rechazado. Entonces, yo llevo muy mal el rechazo, pero es verdad que últimamente lo llevo bastante mejor porque he como reformulado bastante mi idea del amor y creo que estoy bastante más sanada en ese aspecto y creo que puedo querer a gente que me quiere.
Sí, a ver, es que es normal porque piensa que la gente que te quería te rechazaba, entonces para ti como siempre ese refuerzo negativo, ¿no? O ese apego evitativo era un sinónimo de amor y de
Sí.
cariño y de algo como que para ti eso era lo que estaba bien y lo que tenías que perseguir. También es verdad que ahora eres lesbiana.
Pero las lesbianas también son unas chungas de mierda, cuando quieren. Es
Joder.
verdad, totalmente. Yo las quiero mucho, pero es verdad. En plan, son complicadillas a veces. Y es verdad que es que es eso, que es que con que pases de mí ya pierdo el culo por ti. Pero es cierto que creo que para quererte necesito bastante más. O sea, como para amarte necesito realmente amar la persona con la que estoy. O sea, creo que en todos mis años de vida, en los 24 años de vida que he tenido, jamás me había enamorado de nadie por la persona que era, sino por la inseguridad que me hacía sentir. Y como, o sea, como que siempre he tenido relaciones muy intensas que me hacían sentir emociones muy fuertes. Y la última vez como que estuve colada por alguien, no fue por esa intensidad de emoción. O sea, creo que quería a esa persona más de lo que he querido a cualquier otra, pero no con la misma intensidad romántica ni con la misma intensidad de pasional. Igualmente mi cerebro entendió que eso es lo que yo quería, ¿sabes? O sea, como que yo siempre buscaba volver a sentir esa pasión y ese amor desbocado por otras personas. Pero de repente conocí a esta y como que mi cerebro se sintió cómodo con querer a alguien porque le quería a esa persona y porque estaba bien con esa persona, no por ningún juego, ni por ninguna locura, ni por una química cerebral, ni ninguna intensidad, ni ningún un amor que me desgarre. No, es que quería a esa persona, genuinamente.
Bueno, creo que es como un concepto más maduro, ¿no? O sea, siento que la adolescencia está muy marcada por ese ímpetu y esa impulsividad. Y que, bueno, que esto es una generalización, ¿eh? Pero,
bueno, pero es,
el amor como más duradero se construye y dura porque has invertido tiempo y energía y emociones en hacer unos buenos cimientos sobre los que eso pues se pueda mantener a lo largo de los años, yo creo. Luego el deseo es algo que va fluctuando, que no es igual en todas las parejas, pero a mí es una cosa que siempre me ha enorgullecido de mí misma, y es que cuando he tenido una relación la he construido poco a poco, y además tengo una virtud y una desgracia, que es que a mí solo me gusta alguien que me hace caso. Si no me haces caso porque ya no te estás enamorada de mí, me vas a dejar de gustar inmediatamente. A menos que pasen como cosas más truculentas o ya entren como dinámicas chungas que a mí me hayan hecho estar como en una cosa tóxica. Pero si todo va bien y me dices ya no me gustas, me olvido de ti.
Es tan fuerte, ojalá
y
yo.
Por el contrario, si no me gustas y muestras interés, me vas a gustar. Entonces es algo irremediable.
Lo que decías de la construcción del amor a mí me recuerda a lo de al libro de Amor Líquido. Que habla como de, o sea, obviamente es un libro, pues es que pues podríamos criticarlo también, pero creo que te dice también cosas interesantes, y es como que hace una división, en plan una separación entre lo que es el deseo y lo que es el amor. Creo que yo en mis relaciones me ha movido mucho el deseo, y creo que sobre todo los demás me han deseado mucho. O sea, creo que la gente que más, como que yo despierto más el sentimiento de deseo, y esa división que hace entre deseo y amor es que el deseo es algo que está destinado a destruirse, que es algo que está destinado a consumirse, que el deseo es algo que vamos a exprimir al máximo hasta que no quede ni una gota y hasta que los dos acabemos totalmente desgastados y hartos el uno del otro. En cambio, el amor es una cosa como que tiende a expandirse. O sea, como una cosa se consume, pues lo otro es como que cada día se construye y se consolida más, ¿sabes? Como que amar a alguien es querer cada día amarle más. Y yo creo que mis relaciones se han llevado más por el deseo y la autodestrucción y el odio mutuo.
Normal, también es que te has ido con cada calavera, tía. O sea, es que yo, pero es que es muy performante. O sea, quiero decirte, ¿cómo vas a amar a un tarugo?
Es verdad.
Es que, o sea, normal. Es verdad. Y le pasa a muchas mujeres heterosexuales o que salen con hombres. O sea, y yo de muchas citas que he tenido, lo veo, o cuando miro la Isla de las Tentaciones y veo que todas caen en las redes de esos besugos que son unos congrios simplones, y es, las entiendo porque digo, es que tienes deseo, y es esa sensación como de que te desean mucho y tú estás abierta a desear, pero verdaderamente está destinada al fracaso, porque ¿cómo vas a enamorarte de alguien totalmente insulso, vacío, insustancial, con el que no tienes nada en común? Que es que luego cuando...
Te has apagado el micro.
¿Cómo me ha apagado el micro?
Te lo has apagado de alguna forma en algún momento.
No, tía.
Sí, estaba parpadeando.
Pero eso me pasa también en uno y, no, y se oía bien.
Ya, no sé. Pues a mí lo que me ha pasado es que cuando he estado con chicos he sentido que yo era muy mala persona, pero es que en algún momento dije, vale, es que ¿cómo voy a hacer las cosas bien con una persona que hace las cosas mal? Es que por muy mala persona que te sientas en una relación tóxica, te puedo asegurar que es que no puedes hacerlo mejor. En plan, vas a hacer las cosas mal, pero porque la otra persona no te da margen de error, no te da margen de que puedas hacer las cosas bien. Porque si una persona está todo el rato haciendo las cosas mal y portándose mal contigo, no puedes esperar que tú no te portes tan bien mal y no seas tan bien tóxica. Que si estás con un cenutrio, pues obviamente vas a ser una cerda.
Total, es que socializar con hombres heterosexuales, lo más desagradable que me ha pasado jamás. En plan, pienso en los heterosexuales del colegio y de tener que juntarme con ellos y fingir que me interesaba lo que me decían, porque mi mejor amiga era la novia de uno de ellos, y como que se me pegara su argot, su manera de socializar, es que es terror psicológico. Creo que deberíamos hablar también del duelo de la muerte.
Sí, yo lo he mencionado con lo de mi padre. O sea, yo creo que es más llevable cuando solamente tienes como, creo que cuando se muere alguien que quieres es un duelo súper dolorosísimo. Pero yo lo veo más llevable que cuando se muere alguien con quien has tenido una relación turbulenta, porque es como que todos los cabos sueltos, todos los errores, toda la culpa se ha quedado sola y únicamente para ti. Tú te has quedado sola y la otra persona se ha ido sin arreglar todo lo que ha pasado.
Sí, y
Y
es
eso es
como una incógnita que nunca vas a resolver.
muy doloroso, muy doloroso.
Es verdad, de hecho yo creo que solo he llorado cuando murieron mis dos abuelos. O sea, se han muerto dos abuelos y una abuela. Y uno de esos abuelos pues tenía una relación muy buena con él y era ok. Y murió y me dio lástima. Pero no me sentí tan culpable y tan responsable como cuando murieron los otros dos, con los cuales tenía una relación en los últimos años bastante tortuosa por una cuestión pues de mi identidad de género y mi orientación sexual y de una ideología que simplemente no comulgaba con mis intereses y mis preferencias sexuales. Sentir que se había muerto y que ya no podría hablar con ellos, arreglar las cosas, que jamás vería mi evolución en lo que me he convertido. ¿Sabes? Aunque pensara, no me van a aceptar nunca, pero el hecho de sa no saber si eso iba a ser así o si podía ser distinto, y como también de haber empatizado con ellos en cosas, de entender su recorrido, por qué hacían lo que hacían, por qué sentían lo que sentían, y no haber podido hacer el cambio, pues que a lo mejor sí he hecho con mis padres, ¿no? De entenderles mejor, y yo acercarme más a ellos y mejorar nuestra relación gracias a ese entendimiento, que con mis abuelos no lo pudiera hacer y no lo vaya a poder hacer jamás. Para mí fue un duelo durísimo, pero he de decir que lo disfruté un montón. Estaba encantada de la vida, o sea, porque nunca lloro, entonces de repente llorar y tener emociones era como estar en un parque de atracciones.
Ya, es que a ti te parece muy emocionante cuando te pasa algo malo.
Sí, porque yo nunca tengo emociones.
Cuando le dejó a su novio, estaba contenta de decir,
Estaba tan contenta, chicas, porque yo, claro, yo decía, jolín. Tengo un sentimiento, y en plan es un sentimiento muy fuerte que me mueve a hacer cosas, como que este sentimiento no es en plan estoy contenta y ya está, y lo gestiono, y está ahí. No, es que este sentimiento me obliga ahora mismo a chillar y a estar enfadada y a reaccionar a él, y para mí eso es tan impresionante.
Ya, yo soy todo lo contrario.
Tú solo tienes de eso.
Yo solo tengo emociones intensas, por eso tomo medicación. La verdad es que me pasa bastante bien con la medicación, en plan, de repente siento que soy la única persona que, o sea, como que soy una persona como que no he sido nunca, que es una persona que puede vivir las emociones más o menos al mismo nivel que los demás, porque siempre era una desventaja tan grande para mí ser tan emocional. Era como, mientras tú puedes gestionar esto muchísimo mejor que yo estoy arrancándome los pelos porque estoy sintiendo las cosas 30 veces más fuerte. O sea, es como si estás pasando frío y una persona es como mucho más friolera. En plan, pues lo va a pasar muchísimo peor, va a necesitar más capas, va a enfermar más, etcétera. Pues lo mismo yo con por ejemplo, el amor. Lo sentía tan fuerte que evidentemente necesitaba como más protección y como más cuidados para no enfermar que los demás.
¿Y tienes alguna herramienta para afrontar eso? Sí. La medicación.
La medicación. Sí, bueno, ahora mismo estoy en una etapa de mi vida en la que estoy haciendo algo que nunca he hecho, que es, a mí el amor, para mí el amor era suficiente. O sea, yo si te quería, yo si me enamoraba de alguien, yo podía dejar cualquier cosa que tuviese, cualquier compromiso, cualquier clase de zumba, cualquier cosa. En plan, o sea, la cosa más importante de mi vida la podía dejar a un lado porque lo único que me importaba era la sensación de recibir amor de esa persona.
Me encanta cualquier cosa muy importante de mi vida. La clase de zumba.
La clase de zumba. Joder, es que es guay el zumba. Bueno, en el caso... Claro, entonces, yo podía dejar cualquier cosa relevante en mi vida por cualquier amor. Entonces, yo estaba disponible las 24 horas del día. Si tú me quieres, yo estoy disponible para ti las 24 horas del día. Entonces, ahora es algo que estoy cambiando un montón. Ahora me gusta alguien y me dice, ¿quedamos? Y digo, no. No porque me importe mucho lo que tengo que hacer ese día, sino porque sé que necesito priorizar ciertas cosas... Y no tengo que volver a caer en priorizar siempre a la otra persona y en estar las 24 horas del día con la otra persona.
Está muy bien. También creo que la medicación te ayuda como a tener esa estabilidad, ¿no? Es que una emoción muy fuerte es como que te nubla la vista.
Sí.
Y todos los sentidos. De repente solo ves eso.
Es como ir borracho.
Sí.
Es como ir borracho y tener una hiperfijación borracho.
Sí.
¿Sabes? O sea, tienes el cerebro de un borracho tonto y la hiperfijación de un autista. Entonces... te obsesionas a saco y a la vez no puedes pensar con claridad ni tomar buenas decisiones.
Es una especie de enfermedad.
Es horrible.
Yo siento que estar muy enamorada es como una enfermedad, de verdad. Uno es como una enajenación mental tan heavy. O sea, me gusta, quiero decirte. Tampoco sé si me he enamorado mucho nunca de nadie, pero es por lo que te digo, porque yo necesito... Que para que sea un amor muy fuerte, haber invertido mucho tiempo en eso.
Yo me doy cuenta de que cuando tengo un amor muy fuerte hacia alguien, que es pero un amor en plan sincero, es como que me cuenta algo de esa persona. Y una cosa como súper tonta que me contaría otra persona y que me pasaría súper desapercibida, cuando me lo cuenta esa persona, digo, ¡ah! Me cuenta así, yo de pequeño comía bocata de no sé qué, y yo, ay, bocata de no sé qué. Y digo, ay... Y le quiero comprar ese bocata para que se acuerde de su infancia. ¿Sabes? Es como que magnifico todo lo que esa persona pueda ser porque es como el epicentro de mi todo.
Es una enfermedad.
Es una enfermedad, es verdad.
Es una enfermedad total. No lo sé. Yo siempre tengo como una perspectiva en tercera persona. Entonces, aunque mi pareja me cuente algo, yo seguramente vaya a reaccionar como una inteligencia artificial. Y pensaré, joder, qué aburrido. Pero qué mono que me está contando algo aburridísimo que no me interesa. ¿Sabes? Más que de qué interesante, mi perspectiva es como de... Ay, qué lindo que es totalmente insulso y aún así me apetece estar con él.
¡Total! Yo contigo.
Exacto, yo cuando te hablo sé que piensas eso, exactamente. Pero...
Tú cuando das una chapa de una hora con palabras pedantes y no estoy entendiendo
un poco. No uso palabras pedantes, María. No uso ninguna palabra pedante.
Tía, me muero de sed. Vamos a beber agua.
¿Ya hemos acabado?
Sí.
Ah, vale, pues nada.
Chao.